Hola a todos y a todas los que nos están acompañando esta fría y nublada mañana en la Ciudad de México. ¿Cómo amanecieron? Gracias por conectarse y acompañarnos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy martes 4 de agosto del 2020. Yo soy Ana Karen Iniestra y como ustedes pueden ver, María José Cadena y Amado Avendaño estarán con nosotros para darnos el mejor análisis político. Oigan, de noticia de último momento, una gran explosión sacudió la capital del Líbano, Beirut, este martes. Según el equipo de CNN en Beirut, las agencias estatales de noticias ya informaron que se produjo un gran incendio cerca del puerto de Beirut, en un almacén de petardos, y se escucharon fuertes explosiones. Los equipos de bomberos se apresuraron a la escena y trabajaron para apagar el fuego. En un momento les enseñaremos videos y le daremos más detalles e información al respecto. Pero bueno, vamos a iniciar el podcast comentando un suceso que se volvió bastante polémico en la tarde-noche de ayer. Dos ladrones intentaron asaltar una combi en la carretera México-Texcoco. El conductor puso en marcha la unidad y uno de los asaltantes no logró subir. El que había subido primero le arrebató un celular a uno de los pasajeros, pero al darse cuenta de que se había quedado solo, intentó bajar, cosa que no logró. Los pasajeros de la combi aprovecharon esta situación para atraparlo, golpearlo y casi casi desnudarlo. Esto es una historia de éxito, a esto le podemos llamar justicia. ¿Ustedes qué opinan? Pónganme en los comentarios y ahorita vamos a armar un muy buen debate. Pero bueno, para no dejar a un lado otros temas importantes, también comentaremos las cifras récord a las que están llegando las remesas. El flujo de 12 años en junio se registra, el flujo más grande en 12 años, es una cifra histórica, 37 mil millones de dólares. ¿Se puede presumir esto como un logro del gobierno mexicano? ¿Cuánto tiempo más nos durará este oxígeno que nos está salvando? ¿Por qué nuestros paisanos siguen mandando dinero de Estados Unidos si ellos también viven una profunda crisis económica? ¿Se imaginan qué haríamos sin ese ingreso? Vamos a intentar contestar todas estas preguntas en un ratito. Pero en fin, antes de irnos y para cerrar el podcast con un tema internacional, vamos a platicar sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya están arrancando las primarias, una carrera que se alargará hasta el siguiente mes. Intentaremos explicarles cómo se ve el panorama y qué le conviene más a México. No se despeguen de donde estén, manden el link, compártenlo por WhatsApp, por Facebook o por YouTube. Denle like, suscríbanse, gracias por regalarnos un rato de su mañana. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo que sigan a Cool Bites en Twitter, Facebook e Instagram. Allí encuentran la mejor información, noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Pero ahora sí comenzamos. Buenos días, Majo, Amado, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo amanecieron, Majo? ¿Qué tal está el clima por allá?
Aquí es muy bien. Muchas gracias, Karen, y gracias, Amado. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy martes 4 de agosto. El clima está bastante bien con respecto al Caribe mexicano, que aquí, pues ya ayer platicábamos sobre la presencia de este hombre disfrazado de calaca, disfrazado de la parca, diciéndole a los vacacionistas que por favor utilicen cubrebocas y que las playas por el momento se encuentran cerradas, las playas públicas, para proteger la salud de muchos. Todos queremos estar en la playa en algún momento y lo vamos a hacer, nada más que hay que hacerlo con orden. Y pues bueno, un poco recabando la última información sobre una explosión que se suscitó, las imágenes son impresionantes, en el puerto de Beirut, en la capital del Líbano, esta ciudad que es un puerto muy importante para el Mediterráneo y que pues de acuerdo con la última información, la explosión se dio en una empresa de pirotecnia, aunque las imágenes, pues bueno, son de verdad muy sensibles e incluso la ráfaga de la explosión llegó hasta 10 kilómetros a la redonda. Entonces, esto acaba de suceder hace unos minutos.
Así es, vamos a ver el video en un ratito. Amado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Karen, hola Majo, ¿cómo están? Pues fíjate que estos dos eventos nos dan mucho para reflexionar, sobre todo el asunto de la combi. Yo tengo mis consideraciones especiales y van a ser muy poco catárticas respecto a lo que la mayoría del público ha visto.
Así es, pero antes de empezar este debate de la combi, que creo que tenemos mucho que decir, déjenme contarles lo que pasó en Beirut hace algunos momentos. Una gran explosión sacudió la capital libanesa. La explosión ya ha dejado daños masivos en el área, como bien dice Majo, 10 kilómetros a la redonda y una enorme nube de humo. Las noticias locales ya informaron que varias personas resultaron heridas en el incidente. Vamos a ver el video de la explosión y ahorita les doy más detalles de lo que dijo el ministro de Salud del Líbano. Impresionantes imágenes lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver. El ministro de Salud del Líbano, el doctor Hadam Hassan, ya ordenó a todos los hospitales de la zona que se preparen para recibir a las personas que resultaron heridas con la masiva explosión que acaba de sacudir Beirut. De hecho, en Twitter, la Cruz Roja del Líbano pidió a la gente que estaba cerca que desalojara para que permitiera el paso a las ambulancias. Vamos a estar dándoles toda la información en nuestras redes sociales y actualizándolos del tema. Pero bueno, cambiando a otro tema que también quiero comentar, que se hizo viral en la mayoría de las redes sociales, y aunque no es un tema meramente político como el que normalmente platicamos por aquí, creo que sí vale la pena analizarlo y platicarlo en este espacio porque tiene muchos símbolos y representa muy bien cómo se siente gran parte de la sociedad mexicana. Supongo que la mayoría de los que nos ven ya vieron el video, pero si no lo han hecho, déjenme les narro un poco lo que pasó. Esto fue grabado en una combi que circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco el viernes pasado. A mediodía, dos hombres intentaron entrar al pasaje para asaltar a cuatro personas que iban por dentro y por X o Y la estrategia de los agresores falló y los pasajeros aprovecharon el error para detener a uno de los delincuentes y golpearlo hasta cansarse. En el video se escucha cómo el ladrón llora, cómo pide perdón y cómo suplica por su vida. Mientras tanto, los otros pasajeros le gritan, no que muy leoncito, para que veas lo que se siente. Majo, ¿qué opinas al respecto? Hay que entender que gran parte de los mexicanos vivimos todos los días con mucho miedo por la inseguridad de este país. Los asaltos en el transporte público son el pan de cada día en México. La gente está muy enojada y este tipo de acciones creo que reconforta muy bien a la sociedad mexicana. De cierta manera da la falsa percepción de que si no hay un Estado de Derecho, una policía eficiente o un sistema de justicia bien armado, pues los ciudadanos harán lo que puedan al estilo de un justiciero.
Claro, y creo que tú acabas de dar justo al grano, ¿no? Creo que refleja la falta de Estado de Derecho que tenemos en México y cómo lamentablemente en tantas ocasiones los mexicanos nos sentimos solos y sentimos con esta necesidad de reaccionar. No de accionar, sino de reaccionar para protegernos unos entre otros, completamente solos. Ojo, no quiero decir que lo que estaba haciendo este hombre y lo que hacen aquellas personas que asaltan, que al final es un delito, y que no es nada más ponerte en peligro a ti por un bien material, por un celular, por 300, 200 pesos, si bien te va en ese momento, por una bolsa. Es un momento delicado porque también suceden lamentablemente asaltos que acaban con la vida de las personas, ¿no? Porque el arma se dispara, porque reacciona el asaltante mal o porque simplemente deciden asesinar a alguien. Vivimos en un país muy violento y esa es la realidad de millones de personas que, como dices, hemos sido víctimas en algún momento de un asalto y que eso no es justificable. Pero tampoco creo que sea justificable la reacción multitudinaria que tenemos, especialmente el hinchamiento físico que vimos en este video y también el placer e incluso la felicidad que le genera a México ver casos como este. Creo que también dice mucho del tipo de país en el cual estamos inmersos y la cantidad de violencia a la cual estamos expuestos y acostumbrados, a tal grado que por un caso de todos los asaltos que se suscitan en México todos los días, especialmente en el transporte público, un caso que resulta que por una razón u otra, por el movimiento del conductor de la combi o por la reacción de aquellas personas que estaban siendo asaltados, terminan golpeando y recuperando sus cosas. Por un solo caso como estos, parece que es la fórmula, ¿no? Que es que si alguien es víctima de esto, tiene que buscar la forma de defenderse poniendo en peligro sus vidas y las vidas de las personas que están. Pero también, otra vez, ese placer y ese morbo y esa felicidad y esa risa que nos da que sucedan cosas así. A mí, en lo personal, me dio mucha tristeza. Me limité durante el día como a dar una opinión sobre ello, a pesar de que vi por la tarde el famoso video de esto, que es una tragedia porque esto sucede diario. Y luego, al ver la cantidad de memes, creo que los memes se van a reír, pero sí parece que es el termómetro de lo que nos da risa y como del sentimiento nacional, me dio también mucha más tristeza. Me dio mucha más tristeza porque me siento así como ese medievo en el cual nos alegra que alguna persona que esté delinquiendo sea linchada públicamente, sea agredida. Creo que definitivamente el sistema de violencia en el cual estamos acostumbrados no es normal. No voy a decir que él tenía que no tenía la culpa de sus actos, pero no creo que la solución sea que nosotros como sociedad tomemos esa aplicación de la justicia por nuestra propia cuenta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que entender que el récord social está a todo lo que da. Y tanto el ladrón como los que iban en la combi creo que son víctimas de un sistema fallido de movilidad social, de distribución de la riqueza y de muchas otras cosas. Muchos hablan también que no se puede hablar desde el privilegio y que todos aquellos que han sido víctimas de la violencia en el transporte público les da gusto lo que pasó, y creo que no están mal, porque la culpa no la tiene la sociedad, la culpa creo que la tiene el Estado por haber dejado un hoyo en el sistema de justicia mexicana, donde la mayoría de los crímenes, como bien sabemos, quedan impunes, y donde si el ciudadano no hace justicia por su propia mano, pues nadie hace nada. Este es el resultado, y esto revela el desamparo inadmisible de la autoridad, punto final. Pero, Amado, aunque no lo creas, he visto algunos comentarios que argumentan que esto es culpa de Calderón. Dicen que la famosa guerra contra el narco nos dejó dañados y nos volvió aún más violento. ¿Qué opinas?
Bueno, ya eso es jalar el agua a un molino que no tiene que ver aquí. A mí me llama la atención varias cosas en este caso. Una de ellas, mi primera reacción, desde luego que fue catártica. Es decir, ver que la gente se defiende, ¿no? Y que impide que el ladrón haga de las suyas. Pero luego viene, digamos, la parte en la que me genera un estrés mayor cuando la gente no solo no lo deja ir, sino que se ensaña con él y lo golpea hasta dejarlo prácticamente inconsciente, lo desnudan, lo tiran. ¿Qué hay detrás de ambos? ¿Qué hay detrás del ladrón que, si hubiese tenido la oportunidad, no se hubiese tentado el corazón para asesinar a uno de los que van ahí? Y los otros tampoco se tentaron el corazón. Si después de esto no lo sabemos ni siquiera quién es este hombre, pues probablemente tenga lesiones con consecuencias graves, o eventualmente podría hasta perder la vida. Y tampoco se tentaron el corazón. ¿Por qué? Pues porque en ese momento le salió un instinto o alguna carga emocional que traen muy arraigada. Bueno, lo que dice el ladrón es muy indicativo del fracaso del sistema de justicia de este país. Es lo que le dicen, ya se la saben, o sea, ya se la saben, esto es costumbre, esto es un hábito, órale, ya se la saben. Imagínate cuando dice ya se la saben, es aquí mandamos nosotros, ¿no? Entonces llega un momento en que la víctima se revela, pero la ausencia del Estado de Derecho nos vuelve absolutamente primitivos. Ya el asunto de los memes puede estar en el terreno de la catarsis también. Yo creo que pasa por ahí en la parte primera del cómo se intercambian los papeles, pero es un muy buen caso para analizar desde muchas aristas, incluso desde la que tú mencionas, de la parte del hablar desde el privilegio, es decir, ustedes no utilizan transporte público. A mí nomás me han asaltado una vez y fue en transporte público, y sí te queda esa sensación, ¿no? O cuando ves videos de gente que está asaltando, aunque sea a gente que en un coche, que tiene dinero, que le roban un reloj, un teléfono caro, ¿no? Hay una sensación de una deuda de justicia.
Exactamente.
Lo peor que se puede hacer es hacer justicia por propia mano, porque eso significa el fracaso del Estado. Pero no hay, lo que me llama la atención es que no hay reacciones oficiales a esto, es decir, el tema se masticó entre la sociedad nada más y terminó en eso. Eso quizá, coincido con Majo, es lo lamentable. El asunto termina hecho un meme, no termina solucionándose, termina hecho un meme. Y a lo mejor algunos dirán, hay unos memes buenísimos, hay uno que me llamó la atención porque es una burla al gobierno mismo, ¿no? El que dice, este es el verdadero instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? En burla a lo que hace esta administración. Y las anteriores también, o sea este nivel de violencia no se generó aquí, sino se generó por las condiciones de pobreza que ha tenido durante muchos años generándose. Esta gente podría haber, el asaltante podría haber sido, pues, otra persona, quizá un gran arquitecto, un ingeniero, un abogado, no lo sé, pero no tuvo oportunidades, y los que vienen en la combi tampoco, y el chofer de la combi tampoco, o sea...
Todos son víctimas del sistema.
Todos, incluidos nosotros, somos víctimas del sistema, y también somos nuestros propios victimarios.
Exactamente, hay que entender, y creo que esta parte es muy importante, que los ajusticiamientos afloran y son celebrados solamente en contextos de impunidad. Así nomás, cuando la normalidad es que uno tras otro crimen quede sin castigo, tristemente las otras formas de castigo lucen como justicia. Majo, no sé qué opines, pero esto lo relaciono un poco con el movimiento feminista, cuando las mujeres decían, es que a mí no me cuida el Estado, a mí me cuidan mis amigas, es que yo ya estoy psicotizada, ya estoy harta, y tenemos un nivel de estrés donde quieres romper y quemar todo. Esto lo relaciono un poco con lo que pasó en la combi de estos pasajeros que tal vez viven esto todos los días y que ayer fue su oportunidad para sentir que podían hacer justicia y podían cumplir un papel que el Estado mexicano no está haciendo.
Así es, creo que tu comparación es muy buena con el tema del movimiento feminista. Obviamente es muy diferente, son diferentes situaciones, pero estamos hablando de la raíz, que es la violencia, ¿no? Y aquí hay un comentario que nos pusieron en Facebook que me llama mucho la atención. José Sierra dice, más triste saber cómo el Ministerio Público no ejerce su trabajo, protege delincuentes, la delincuencia es el negocio de las fiscalías. No podemos generalizar por completo, tampoco decir que el Ministerio Público no funciona, porque creo que eso hace que menos gente vaya a sacar denuncias al Ministerio Público, ¿no? Mientras más lo hagamos evidente, creo que podemos combatir como con esa falta de confianza en nuestros órganos y en nuestras instituciones, pero también entiendo de dónde dice, ¿no? Me da mucha más triste saber que el sistema no nos puede proteger y que nosotros podemos hacerlo, y por eso no voy a irme en contra de las personas que reaccionaron contra este asaltante. Creo que al final es un tema complejísimo, que sí coincido con Amado, se puede estudiar desde tantas aristas, pero también hay que trabajar en el tema de, híjole, no todo lo que nos da risa o no todo lo que nos da gusto significa que esté bien en el mundo ideal o en el país ideal. Al contrario, hay muchas cosas que en México pareciera que nos da gusto que suceda esto, cuando realmente ni siquiera debería de suceder. Y como bien dicen, tanto no es normal que te asalten, como lo hemos vivido la mayoría de los mexicanos, lamentablemente, en México, por una razón u otra. Y esto no es nada más en un transporte público, sino caminando en la calle, sino estando en un coche privado, etcétera, en un transporte privado. Pero al final, pues tampoco, ni de un lado ni de otro, ¿no? Definitivamente esta persona delinque, claro que sí, y no debería de estar, pero es como cuando pensamos que la cárcel es la solución, ¿no? O que aprender a alguien y golpearlo es la solución. yo creo que el problema es mucho más profundo y también pues eso dice mucho del tipo de país que vivimos.
Así es, quiero leer los comentarios que nos están poniendo en Facebook y en YouTube para que se arme un poco el debate y la plática entre todos nosotros. Black Archer dice, no se trata de justicia o violencia, se trata de hartazgo ante la impunidad de la delincuencia y la inoperancia de la autoridad correspondiente. Creo que tienes toda la razón, es justamente lo que decíamos, la golpiza en la combi es cansancio y hartazgo. Karen, es el producto de que ningún nivel del gobierno hace nada para garantizar la seguridad ciudadana. Tienes toda la razón. Me gusta el comentario de Jorge Ávila, que creo que coincide contigo, Majo, y dice que él no está de acuerdo porque hay leyes mal hechas, pero ahí están. Lo que debemos hacer es como ciudadanos exigir jueces más éticos y profesionales y que solamente hagan su chamba. Yo no creo que las leyes estén mal hechas, creo que más bien están bien hechas, están ahí, pero no se cumplen. Y también me gustó otro comentario que creo que tiene razón y que refleja el nivel de violencia. Lo había puesto Jorge Ávila, por aquí lo había visto. Pero bueno, ahorita que lo vuelva a ver, lo comentamos. Muchas gracias a todos los que toman el tiempo de contestar. Ya saben aquí que todas las opiniones son bienvenidas siempre y cuando sean respetuosas, no importa lo diferentes que sean. Nos da mucho gusto que comenten. Pero bueno, vamos a pasar a platicar sobre las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos que están oxigenando la economía mexicana a pesar de la grave crisis económica a la que se está enfrentando Estados Unidos. Los migrantes mexicanos lograron un incremento del 11% en junio. Esto debido a que el 30% de los migrantes mexicanos reciben un apoyo del gobierno de Estados Unidos. Estos paisanos claramente tienen una ciudadanía estadounidense y comparten el beneficio que les da el gobierno con sus familias que residen en México. Majo, ¿qué significa esto? ¿Podemos decir que el endeudamiento de Estados Unidos nos está beneficiando? ¿Los cheques de desempleo de Trump están inyectando recursos de cierta manera a la economía mexicana?
Sí, pero también me da risa, y bueno, no me da risa, también me da mucho coraje que el presidente se lo atribuya como si fuera un logro, ¿no? Cuando definitivamente ni en esta administración ni en las pasadas, el tener un gran número de remesas representa un logro simple y sencillamente porque son personas que tuvieron que emigrar, la mayoría en condiciones indocumentados, la mayoría en condiciones poniendo en peligro sus propias vidas al pues cruzar ilegalmente a otro país, específicamente Estados Unidos. Y también habla de cómo nuestros paisanos pues saben cómo está la situación en México, saben lo grave que está la crisis y la recesión económica en nuestro país, el desempleo, la falta de suministro de muchas cosas, la falta de poder de compra de las familias mexicanas, e incluso se están apretando el cinturón del otro lado del río Bravo para enviar más dinero a México para que sus familias estén bien. Esto es un problema que nos recuerda que este reto del COVID y este reto de la recesión económica es algo que no tiene fronteras y que se vive en todas partes, pero que definitivamente hay muchos paisanos nuestros que de verdad están haciendo un gran esfuerzo por enviar más de la cantidad que normalmente enviaban a México porque están conscientes que en México no se han tomado las medidas necesarias para rescatar ni la economía familiar que tanto habla el presidente y que ha sido definitivamente la más abandonada hasta este momento.
Así es, la captación de remesas del mes de julio llegó a una cifra récord de más de 19,000 millones de dólares, de los cuales el 61% de los envíos procedieron de California, Texas, Minnesota, Arizona y Florida. El número de envíos de remesas al país en junio tuvo un monto promedio de $333. En verdad, la economía mexicana sería una catástrofe sin estos ingresos, y tanto es así que el jueves pasado el presidente López Obrador lo reconoció en su conferencia mañanera. Vamos a ver lo que dijo y ahorita me dices lo que piensas, Amado.
Se puede caer la economía 10% en el semestre, pero si tenemos un aumento en las remesas del 10%, ¿qué significa? ¿A dónde va ese dinero? Va abajo, va a 10 millones de familias de los pueblos de México que se benefician con esa derrama económica.
¿Qué análisis le das a esto, Amado? Qué fácil lavarnos las manos, qué fácil es que nuestro vecino se endeude, gaste en un seguro de desempleo y en apoyos fiscales, mientras nosotros esperamos que ese ingreso mueva la economía mexicana. Hay que recordar siempre que las remesas no son un logro del gobierno mexicano.
Debería darle vergüenza al presidente andar presumiendo esas cosas, porque y no solo este, sino los anteriores también, porque el hecho de que hay mexicanos en el exterior por necesidad, trabajando y rompiendo con sus núcleos familiares, tiene que ver con que en México no hubieron oportunidades de trabajo ni de ningún otro tipo para desarrollarse. Y lo que están haciendo no lo están haciendo por México, lo están haciendo por sus familias, porque además, si ellos están recibiendo un excedente allá en Estados Unidos, aquí en México, la gran mayoría de las familias, y ya lo vimos, donde más se perdió el ingreso fue en las personas que menos recursos tienen. Entonces, esta compensación, gracias a Trump, ahora sí que a cambio del México iba a pagar por el muro, ahora Trump está pagando por nuestra crisis, va a llegar a esas personas, efectivamente, pero el asunto es, se está desentendiendo el presidente de esa situación. Es decir, él está aplaudiéndole a alguien que está haciendo su trabajo por él. Es decir, lo que él no hace, es decir, alguien me hizo la tarea. Miren, profesora Vila me hizo la tarea y estoy muy agradecido con él. Eso es cinismo. Eso me parece que debería ser la parte más preocupante, no un motivo de presunción. Es como presumir un fracaso. Es que yo no sé nada, no sé nada, entonces pues, le dije que me hiciera mi tarea y pues me hizo la tarea y quedó muy bien la tarea, ¿eh? Y eso de llamarles héroes vivientes, o no sé cómo le dice a los migrantes, pues me parece hasta un insulto, ¿no? Decir, oye, güey, estamos haciendo un trabajo, ¿no?
Así es, yo recuerdo que una de las promesas del presidente López Obrador durante su campaña en torno al tema de migración era que impulsaría iniciativas y herramientas de oportunidad para frenar la fuga de cerebros a Estados Unidos. También muy romántico decía que todos aquellos que emigraran a Estados Unidos lo harían por elección y no por obligación. Lástima que todo se quedó en el aire y que eso solamente fue pura palabrería, porque hoy vemos que, al contrario, el flujo de migrantes aumenta día con día porque en México no hay oportunidades y la gente lo hace para poder comer. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero aprovechar que tengo a mi colega internacionalista Majo para platicar sobre las elecciones primarias en Estados Unidos. Las elecciones primarias sirven para saber quiénes serán los delegados que asistirán a la convención del partido y por quiénes votarán. Se entiende como una serie de elecciones estatales para determinar quiénes serán los candidatos a la presidencia de cada partido. Desde ayer ya comenzó la votación, bueno, desde mucho antes, en distintos estados. Majo, ¿puedes contarnos un poco sobre cómo va esto? ¿Por qué son importantes estas elecciones primarias y cómo pueden influir en la elección presidencial?
Así es, las elecciones primarias son básicamente lo que estabas compartiendo hace unos momentos. Recordemos que en Estados Unidos hay mucha autonomía e independencia de parte de los estados de cómo quieren llevar sus procesos electorales. Obviamente tienen que estar de acuerdo el Congreso, pero justamente hoy se definen varios estados que son bastante, que han puesto el ojo. Hay varios candidatos, tanto Kansas como Michigan, como Missouri, Arizona, el estado de Washington. También recordemos que adelantaron las primarias de Florida, que se iban a llevar a cabo el 18 de agosto, y que al final todo esto se está haciendo en el marco de una pandemia, Estados Unidos siendo el país con mayor número de funciones y con mayor número de contagios, enfrentándose también al huracán Isaías que pegó hace unos días en las costas de Carolina del Norte. Entonces hay huracanes y hay tormentas de parte de todos los frentes en los Estados Unidos. También hay un tema controversial más allá de las primarias, que es que esta votación, que es justo en 3 meses, es decir, el próximo 3 de noviembre vamos a saber si Estados Unidos va a seguir liderado por Donald Trump o si va a tener la oportunidad el demócrata Joe Biden. Hasta estos momentos pues sería muy, muy rápido para decir qué noticia vamos a tener para aquella mañana del 4 de noviembre, pero lo que sí es claro es que están haciendo grandes ajustes por el tema de la pandemia, que estas elecciones no van a ser como ninguna otra. Es decir, en muchos de los estados la gente definitivamente no va a poder hacer su fila en la mañana para ir a formar ese martes. de elecciones, si no se va a tener que registrar para hacerlos por correo. Hay varios estados que lo han hecho ya después de muchos años, entre ellos Oregon y Hawái, por correo, y les ha funcionado muy bien. Obviamente hay mucho miedo, especialmente si Donald Trump le está diciendo a su electorado que esto podría ocasionar un supuesto fraude electoral, que pues no es cierto. Pero eso también habla de este miedo que sienten que las elecciones, si se vuelven por correo, justamente que tendrías que enviar hasta 3 semanas antes tu voto, haría que más personas votaran. Estados Unidos es un país que tiene un nivel de ausentismo en la votación de hasta el 60%, realmente. Entonces, acercarías a ciertas zonas y a ciertos grupos demográficos que normalmente no van a votar. Y eso obviamente le perjudican a los republicanos y le perjudica y le preocupa al propio Donald Trump, que creo que de ahí viene esta campaña de instar a la gente a que en sus estados se tome otra decisión en cuanto a la votación. Será muy interesante ver cómo se manejan tanto estas votaciones primarias y cómo se maneja el tema de que las personas vayan a registrarse para votar por correo, principalmente por su seguridad, por la crisis sanitaria frente al COVID-19, para no exponernos ni los que van a votar ni las personas que tienen que cubrir estas elecciones. Y también podría ser un punto crucial para que cambie un poco el método de votación en los Estados Unidos por completo, que como hemos dicho, es muy diferente cómo votan muchos estados, pero creo que podría homogeneizarse un poco. Y esto definitivamente le afecta al propio presidente de los Estados Unidos, pero pues ya lo veremos las próximas semanas.
Estamos viviendo tiempos históricos y estas elecciones creo que van a ser inéditas. Por supuesto que las vamos a seguir muy de cerca. También hay que tener en cuenta que el sistema electoral de Estados Unidos es complicado y es muy diferente al de México. No sé qué opinas, Majo, pero vamos a planear un programa donde expliquemos muy bien cómo funciona toda esta estructura y por supuesto estaremos llevando muy de cerca todo el proceso electoral estadounidense para mantenerlos actualizados. Creo que este sistema en específico, el de las elecciones primarias, fomenta la competitividad entre los aspirantes. Creo que es un buen ejercicio democrático. Pero Amado, ¿tú qué piensas? ¿Cómo se vería afectado México en caso de que los demócratas ganen la presidencia y las cámaras, o que los republicanos ganen mayoría en el Congreso y también que Donald Trump gane la presidencia? ¿Cuáles son nuestros escenarios ante estas dos posibilidades?
Yo nada más me estoy imaginando la avenida Pensilvania tomada con carpas y los manifestantes de Trump gritando voto por voto, casilla por casilla, durante 3 meses.
Ya lo vi. Alguien le pasó el tip ahí en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca.
Seguramente. Bueno, yo veo que, mira, la relación económica y la relación de vecindad de México y de Estados Unidos es tan grande, pero tan grande, que pues, a lo mejor se enfría un rato la relación entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, y a lo mejor nos va del carajo porque pues así nos ha ido siempre con ellos, pero finalmente pues por ahí de abril, mayo del próximo año estaríamos viendo un encuentro entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, diciéndole cosas tan hermosas el López Obrador a Biden, como se les decía a Trump, y saben que no va a pasar absolutamente nada, o sea, no va a pasar gran cosa en la relación entre ellos, aunque nosotros nos lleve el carajo como ciudadanos mexicanos por las medidas o represalias que puedan tomar el gobierno de Estados Unidos, pero ellos se van a llevar de maravilla y se van a aplaudir y se van a besar como si fueran amiguitos de toda la vida. Oye, nada más quiero un comentario que llegó de Ráfaga Martínez. ¿Se acuerdas? ¿Sí? Que ayer nos patrocinó.
Sí, sí, sí.
Es que ayer nos patrocinó con 25 pesos y le puse que era para las 500 noches. O sea, ayer hice la mención de que el programa era patrocinado por Cool Bites y por Ráfaga Martínez.
Así es, muchas gracias, Ráfaga Martínez. Hoy está también por aquí haciendo comentarios muy acertados.
Ese es el comentario. Sí,
gracias. Gracias a todos los que están por aquí. Se nos acabó el tiempo y estuvo un poquito más largo de lo normal, pero creo que valió la pena porque tocamos temas muy interesantes y echamos una muy buena platicada. Humberto, que me estás viendo por YouTube, te mando muchos saludos, gracias por tus comentarios, siempre los leo. Roberto Mata, Alberto GS, Jorge Ávila, Black Karcher, saludos, Andrés Rangel, Raúl Gutiérrez, Paola Bajen, Ugar, Fred Foss, a todos los que nos ven, Alex Zavala, muchos saludos por Facebook, Antonio Díaz, José Almanzar Mendiola, Fidel Reyes, Morales, muchas, muchas gracias a todos los que están por aquí. Me da mucho gusto que me regalen un rato de su mañana. Amado, Majo, gracias por compartir un rato de su día conmigo. Estuvo muy bueno el podcast, estuve muy, muy contenta, la plática estuvo muy buena. Oigan, y recuerden que en Cool Bites encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbites.mx. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. No olvides de compartir este podcast, ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Así podemos llegar a más gente y se va a poner mucho mejor la plática. Nos vemos mañana, como todos los días, a las 11:30 de la mañana. Esto fue Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra. Bye, bye. Que tengas un buen día.
Gracias.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.